Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
En Ucrania, la región de Donetsk se convierte en el próximo objetivo de Rusia tras el control de la zona de Lugansk. En nuestro país, el paro se sitúa en 2,9 millones de personas y el mes de junio suma 115.600 afiliados. Y el Papa Francisco pide a los atletas que participarán en el Campeonato Europeo de Natación a manifestar su compromiso por un mundo sin guerras. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Estado de la República Democrática del Congo y la Iglesia firman una serie de acuerdos históricos.
El arzobispo de Nairobi denuncia que el hambre amenaza a los más pobres, pero que los políticos no hacen nada.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española asegura que el sínodo es una autopista de la comunión, pero lamenta la poca participación que ha habido en España.
Arranca la 74ª edición de la Semana de Misionología Española con el lema Corazón abierto al mundo entero.
Bruselas pide a los países que reduzcan preventivamente el consumo de gas.
El Parlamento Europeo se hace eco de la muerte de migrantes que tratan de cruzar la frontera de Marruecos con España y plantea un plan de acción.
En España, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña plantea llevar al Constitucional el decreto del gobierno catalán que impide aplicar el 25% del castellano en las aulas.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera su discurso en defensa de la actuación policial en la valla de Melilla del pasado 24 de junio y niega a su vez que Ceuta esté sufriendo un colapso por el aumento de viajeros.
Y en deportes, la selección española de waterpolo se proclama campeona del mundo por tercera vez en su historia.
La guerra en Ucrania cumple 131 días y tras la caída de la ciudad de Lisichansk y el control del territorio restante entre esta ciudad y las fronteras administrativas de la región de Lugansk, es casi seguro que Rusia, según fuentes internacionales, se marque ahora como próximo objetivo la captura de Donetsk, la otra región controlada todavía en gran parte por Ucrania.
Los bombardeos rusos de las últimas horas en Donetsk han dejado al menos 9 muertos y 25 heridos. El jefe de la Administración Militar Regional detalla que entre los muertos por estas bombas se encuentran varios niños. También se han producido una serie de explosiones en la ciudad rusa de Volgorod, cerca de la frontera con Ucrania, que ha causado la muerte de al menos 3 personas y la destrucción de varias casas y edificios, aunque Kiev no ha reivindicado el ataque.
En materia de refugiados, el Tribunal Supremo de Israel ha levantado las restricciones de entrada a los ucranianos después de que la ministra del Interior del país hubiera aplicado un límite al número de refugiados de Ucrania que podían entrar en Israel con un visado.
Según la normativa vigente, los ucranianos no necesitan visado para obtener una visita de hasta 3 meses en Israel. En marzo se afirmó que Israel permitiría quedarse a unos 20.000 ucranianos que tenían visado de turista o estaban en el país ilegalmente antes de la invasión rusa.
Y aquí en nuestro país les hablamos de paro, les contamos que con el verano la temporada turística sigue impulsando la creación de empleo en España, aunque lo hace más lentamente que el pasado año.
En junio la Seguridad Social ha sumado más de 115.000 trabajadores medios, lo que eleva la afiliación hasta los 20,34 millones, mientras que el número de personas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal ha descendido en más de 42.000 personas, por lo que el número de desempleados se sitúa por debajo de los 2,9 millones.
Así, de los más de 1.768.000 contratos registrados, casi 800.000 y han sido de carácter indefinido, supone supone prácticamente uno de cada dos nuevos contratos y multiplican por 5 la media de contratación indefinida en este mes.
El sector servicios ha apuntado de media en junio más de 112.000 afiliados, acaparando el grueso de la contratación. Por sectores, la hostelería ha incorporado a casi 50.000 trabajadores, seguidos del comercio con casi 31.000 ocupados más.
Y cambiando de tema, el Papa Francisco ha alentado a los atletas que participarán en el Campeonato Europeo de Natación, que se celebrará en agosto en Roma, a manifestar con fuerza su compromiso por un mundo sin guerras, sin odio entre los pueblos, sin amenaza nuclear.
En un mensaje dirigido a los atletas, el Papa ha señalado su tristeza porque la sombra de la guerra en Ucrania se cierne sobre este festival deportivo, pero le gustaría que esto se convirtiera en un motivo para manifestar aún con más fuerza el compromiso con un mundo sin guerra, sin odio entre los pueblos y sin amenaza nuclear.
En esta línea, el Santo Padre ha alentado a los atletas a vivir este Campeonato de Europa en Roma como un momento de fiesta, de fraternidad, en un ambiente sereno que también los ayudará, dicho, a cada uno a dar lo mejor de sí mismos.
Además, el Papa ha reconocido que todo gran acontecimiento deportivo es un momento privilegiado de encuentro entre jóvenes de diferentes países y, por tanto, un signo de esperanza para un mundo mejor.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, se reunió ayer con el primer ministro congoleño en Kinshasa y junto a otros ministros de Estado para suscribir pactos que definen el estatuto jurídico de la Iglesia en los ámbitos de la salud, de las finanzas, la atención pastoral y el compromiso social.
En la tarde de ayer y en el marco del viaje del secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, a la República Democrática del Congo, en sustitución del Papa Francisco, se firmaron en Kinshasa unos acuerdos específicos entre la Conferencia Episcopal de la República Democrática del Congo y el gobierno del país, que reconocen la naturaleza propia de la Iglesia, hasta ahora considerada por el Estado como asociación sin ánimo de lucro.
Tras la firma de los documentos por parte del gobierno y el presidente de la Conferencia Episcopal de la República Democrática del Congo, Monseñor Marcel Utembitapa, se pone en marcha el acuerdo marco firmado por la Santa Sede y la República Democrática del Congo el 20 de mayo de 2016.
Este acuerdo fue rubricado en el Vaticano por Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los Estados y los organismos internacionales y el entonces ministro de Asuntos Exteriores congoleño. En él constataron la respectiva independencia de autonomía de la Iglesia y del Estado, se establecía el marco jurídico de las relaciones mutuas y, en particular, sancionaba la posición jurídica de la Iglesia católica en el ámbito civil y su libertad en su actividad apostólica y en la regulación de las materias de su competencia.
Este acuerdo fue ratificado en 2019 y, aunque entró en vigor en 2020, nunca se había aplicado en su totalidad. El pasado mes de junio, un decreto del primer ministro pedía su implementación y, por tanto, el reconocimiento de la Iglesia como entidad jurídica, lo que se ha logrado después de meses de negociaciones y pactos. El primer ministro ha afirmado que con esta firma, además, quieren expresar el honor por la visita del cardenal Parolin.
El secretario de Estado del Vaticano, por su parte, ha subrayado que el acuerdo consolida la relación de cooperación que une desde hace siglos a la Iglesia Católica y a las autoridades políticas de este país al servicio de toda la población. A estas palabras se ha sumado el arzobispo de Kinshasa, el cardenal Fridolin Ambongo Besungu, quien ha explicado que a partir de esta firma, la situación para la Iglesia, que dirige aproximadamente el 50% de las escuelas y el 40% de los centros sanitarios en el país, será más fácil.
Nos vamos ahora a Kenia. El arzobispo de Nairobi, Monseñor Philip Arnold Anyolo, ha lamentado que mientras la sequía y el hambre acechan sus fronteras, el precio de los alimentos básicos casi se haya duplicado y el gobierno y la mayoría de los candidatos a las elecciones guarden silencio al respecto. El prelado se suma así al grito de alarma de los obispos centroafricanos o el de los misioneros salesianos en Chad.
Monseñor Anyolo ha expresado el temor de que la desesperación provocada por la crisis alimentaria pueda ser explotada durante la campaña para las elecciones presidenciales y políticas del 9 de agosto y ha criticado a los líderes salientes por no haber hecho nada para mitigar la situación. Tras 4 años consecutivos de sequía, las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 y los estragos provocados por las plagas de langostas, ahora se suma el impacto de la guerra en Ucrania, que agrava la crisis alimentaria en Kenia y en todo el Cuerno de África por el bloqueo de las entregas de cereales y fertilizantes, además de la subida del precio del combustible y la energía.
En Argentina, la infancia y adolescencia misionera de las Obras Misionales Pontificias estaba llevando a cabo es la iniciativa Por Ucrania de Corazón a Corazón, por los niños ucranianos. Se trata de un proyecto lanzado el pasado mes de marzo y que ha creado un puente a través del océano entre Argentina, Ucrania y Polonia.
El objetivo ha sido recaudar fondos que serán donados a los centros polacos que han acogido a niños ucranianos desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. La iniciativa se hizo viral en redes sociales y recibió mucha atención. Fue el propio director de las Obras Misionales Pontificias Argentinas, el padre Jerzy Marian Falenstik, quien acudió personalmente en junio a entregar la ayuda y los numerosos dibujos, mensajes y cartas de niños y adolescentes argentinos para los pequeños ucranianos.
Y también les contamos que el padre Oreste Ferrari, misionero orionino, que hasta hace poco ostentaba el cargo de vicario general, ha comentado el fruto de las celebraciones del 150 aniversario del nacimiento del padre Luigi Orione, fundador de la pequeña obra de la Divina Providencia, y que concluyeron hace unos días. Según ha recordado, que el corazón del padre Luigi no conoció fronteras porque fue engrandecido por la caridad de Cristo.
Su misión, ha indicado, fue llevar la buena noticia al mundo y, sobre todo, la necesidad de la atención a la caridad como mediación para llegar a la Iglesia y a vivir el Evangelio. El padre Oreste Ferrari se ha referido a los desafíos misioneros de la familia orinita en el futuro próximo y ha subrayado que deben fortalecer su espiritualidad, su consagración religiosa y su identidad orionina para ser misioneros en su forma de pensar y, sobre todo, en el testimonio de vida para transmitir el amor del Señor a través de las obras de caridad.
Noticias de la Iglesia en España.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, ha asegurado que la fase nacional del Sínodo de la Sinodalidad ha favorecido una autopista de la comunión, pero ha lamentado que muchos no han podido participar. El número de fieles que han formado parte de los trabajos del Sínodo en nuestro país no ha sido numeroso en proporción al número total de los católicos.
El Centro de Investigaciones Sociológicas sostiene en su última encuesta general mensual del mes de junio que en España 8,5 millones de personas se declaraban católicas practicantes y, según las cifras oficiales aportadas por la Conferencia Episcopal Española, han participado directamente en el proceso sinodal unos 215.000 fieles, que representan un 2,5% de los católicos más constantes en sus prácticas religiosas, según las cifras del CIS. En general, la participación en el sínodo ha contado con un 80% del laicado adulto y el 70% de este grupo lo representan mujeres.
Pese a todo, el también arzobispo de Barcelona asegura que ha vivido el proceso sinodal con mucho gozo por el entusiasmo de los participantes y porque sus contribuciones, discernidas a la luz del Evangelio y del Espíritu Santo, llevan a un compromiso común para evangelizar el mundo de hoy.
A su juicio, lo más apreciable de este proceso es que la gente ha descubierto que tiene un papel dentro de la Iglesia, que no son solamente consumidores, receptores de un mensaje o de una doctrina, sino que son protagonistas y quieren colaborar y aportar.
Y hoy da comienzo en la Facultad de Teología de Burgos la 74 edición de la Semana de la Misionología, que se prolongará hasta el jueves, el 7 de julio. Con el lema Corazón abierto al mundo entero, la inauguración correrá esta tarde a cargo de Monseñor Mario Iceta, arzobispo de Burgos y presidente de la Semana Misionológica, y del decano de la Facultad de Teología, José Luis Barrio Canal. La conferencia inaugural, que lleva el mismo tema de la semana, será pronunciada por el arzobispo Gian Pietro Daltoso, presidente de las Obras Misionales Pontificias.
Al día siguiente será el turno del decano de la Facultad de Teología de Burgos, que pronunciará una conferencia que lleva por título El pueblo de Dios, un pueblo migrante. Con este tema se abrirán los trabajos de la jornada, que continuarán con la intervención de Carla Díaz de Rivera, encargada de Relaciones Institucionales de Ayuda a la Iglesia Necesitada, cuya comunicación se titula Las fronteras a la misión ad gentes y a la misión inter gentes. Por la tarde se pondrán a escuchar los testimonios de misioneros en África.
El miércoles será el turno de la ponencia del padre Dean An Nguyen, secretario general de la Pontificia Unión Misionera y director de la agencia Fides, que lleva por título Las obras misionales pontificias abiertas a todo el mundo. A continuación participarán dos delegadas de misiones que hablarán sobre la relación entre las obras misionales y las diócesis, y las obras misionales y la animación misionera. Por la tarde, la mesa redonda girará en torno a la animación misionera.
La jornada conclusiva se abrirá con la ponencia Amistad Social y Fronteras Sociales, a cargo del obispo de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Fernando García Cadiñanos. La conferencia de clausura responderá al interrogante La misión está aquí y correrá a cargo de Rosa Ortega. La Semana de la Misionología Española, además de incluir la celebración diaria de la Santa Misa y momentos de oración, incluye visitas culturales para todos los participantes, que también podrán disfrutar de la exposición 100 años del Instituto Español de Misiones Extranjeras, organizada para esta ocasión.
Este verano se consolida el ciclo Caminos de Santiago de Navarra, de todos para todos, iniciado el pasado año de la mano de un grupo de asociaciones navarras que contó con la presencia de unos 2.000 asistentes. La programación cultural organizada para celebrar este segundo año santo consecutivo suma una treintena de actividades en distintos puntos relacionados con el Camino de Santiago a su paso por la comunidad foral.
Las actividades culturales se van a desarrollar en Roncesvalles, Pamplona, Estella, Los Arcos, Tudela, Sangüesa y Elizondo entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre, y van a consistir en 28 charlas a cargo de 13 ponentes que hablarán de diversos aspectos relacionados con el Camino de Santiago. En Pamplona y Los Arcos la programación recoge además un taller de vidrieros a cargo de Enrique Barrio, vidriero burgalés que ha restaurado, entre otras, las vidrieras de la Catedral de Burgos. El taller mostrará la evolución de la técnica de realización de vidrieras.
Y la Asociación Católica de Propagandistas ha iniciado la cuenta atrás para la 24ª edición del Congreso Católicos y Vida Pública. Este foro de formación y reflexión tendrá lugar entre el 18 y el 20 de noviembre en Madrid, bajo el lema Proponemos la fe, transmitimos un legado.
El director del Congreso, Rafael Sánchez Saus, ha hecho hincapié en la necesidad de ofrecer pautas a los laicos católicos frente al desafío actual. Para el historiador, el contexto social y político interpela a los creyentes para ser fieles a la fe recibida, con el fin de plantearla no solo como propuesta de salvación, sino como un legado que ha inspirado los mejores momentos de la civilización.
Información internacional.
El suministro de gas en la Unión Europea se deteriora por momentos y la Comisión Europea quiere que los Estados miembros reduzcan preventivamente su consumo para llenar los depósitos en caso de que Rusia corte totalmente el flujo y no haya suficiente gas líquido en un mercado muy tensionado.
La comisaria europea de Energía, Kadri Simpson, tras una reunión a puerta cerrada en Luxemburgo con los ministros de energía de los 27 para analizar el impacto de la guerra en Ucrania en el sector energético comunitario, ha informado de que la situación se está deteriorando y el riesgo para el suministro es más elevado que nunca, aunque no es inmediato. 12 Estados miembros, como Alemania, Italia, Polonia o Finlandia, ya han visto limitados o cancelados los envíos de gas ruso en una maniobra que Bruselas considera una estrategia deliberada para convertir la energía en un arma.
Cambiamos de asunto. La sesión plenaria de Estrasburgo va a debatir sobre la muerte de decenas de inmigrantes hace días en la frontera de Melilla, bajo el título Pérdida de vidas, violencia y trato inhumano en la frontera hispano-marroquí.
Los líderes de los grupos políticos parlamentarios acordaron por mayoría incluir el debate sobre el tema en la agenda de este pleno. El grupo socialdemócrata había presionado para que la palabra Melilla no figurara en el nombre del debate para, según defienden fuentes del grupo, europeizar la cuestión y que se entienda que el problema ha sido en la frontera del territorio de Marruecos. La iniciativa ha promovido también una carta a la Comisión Europea para que ésta investigue y determine las responsabilidades de las muertes ocurridas en la bahía de Melilla, así como que se revisen todos los acuerdos con Marruecos sobre el control migratorio.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha desvelado la lista de los ministros del nuevo gobierno sin grandes cambios, pero sí con algunos matices fruto de los resultados de las últimas elecciones parlamentarias y de escándalos como los del ministro de Solidaridad saliente, Damien Abad, acusado de violación.
Tras la segunda vuelta electoral el 19 de junio, Macron estaba obligado a remodelar un gabinete del que ya había advertido que sacaría a todos aquellos miembros que no obtuviesen escaño. Como primera ministra seguirán Elisabeth Borne, algo que ya se daba por descontado. También se mantiene el núcleo fuerte del Ejecutivo en los ministerios de Economía, Interior, Exteriores o Justicia y Defensa.
Y hablamos ahora de climatología y les informamos de que los servicios de emergencia italianos han mantenido durante toda la noche sus operaciones de búsqueda en el glaciar de Marmolada en los Alpes para tratar de localizar a unas 20 personas que continúan desaparecidas en esta zona tras el desprendimiento del domingo.
Los equipos de búsqueda han utilizado drones equipados con cámaras térmicas para tratar de localizar a los desaparecidos. El primer ministro Mario Draghi tiene previsto desplazarse a la zona. Los investigadores sospechan del desprendimiento de un serac, es decir, un bloque de hielo dentro de un glaciar, y que este arrasó con todo a su paso, incluidos grupos enteros de montañeros. Las autoridades temen que no se pueda identificar a todas las víctimas, ya que la luz de hielo y piedras han provocado graves daños en los cuerpos.
Y nos vamos a la India, donde al menos 42 personas han muerto y 20 están desaparecidas después de fuertes lluvias que han provocado un deslizamiento de tierra cerca de una línea ferroviaria del distrito de Noni, en Manipur, en el este del país.
El curso del río Eje, que fluye a través de los distritos de Tamelong y Noni, se obstruyó debido al deslizamiento de tierra que conducía a una situación similar a una presa. Ante tal situación, el juez del distrito también aconsejó a la población en general, especialmente a los niños, que no se acerquen a la orilla del río, según el citado diario.
Y también hay fuertes lluvias en Australia, donde las autoridades han ordenado evacuar a decenas de miles de residentes de Sydney después de que las fuertes lluvias hayan provocado inundaciones en el país.
La comisaría del Estado australiano de Nueva Gales del Sur ha informado de que se han producido 3.900 solicitudes de asistencia y 85 rescates por las inundaciones. En este contexto, un barco también carguero con 21 tripulantes a bordo ha quedado varado por el temporal cerca de la costa frente a los acantilados del Real Parque Nacional.
Información nacional.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admite que el decreto del gobierno catalán sobre el uso de idiomas en la enseñanza impide ejecutar la sentencia que impone el 25% de castellano en las escuelas y plantea llevarlo al Constitucional ante las serias dudas sobre su validez.
En una providencia, la sección quinta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia catalán da 10 días a las partes y a la Fiscalía para que se posicionen sobre la pertinencia de llevar al Tribunal Constitucional el decreto del Gobierno catalán y la ley posterior que proporcionaron un nuevo marco en Cataluña en el uso de idiomas en la enseñanza, ya que ambas les suscitan serias dudas de su validez por vicios de inconstitucionalidad. Reconoce que ambas normas determinan la imposibilidad legal, de forma sobrevenida, de ejecutar su sentencia que impone un mínimo del 25% del castellano en la enseñanza, ya que definen un modelo lingüístico en el ámbito escolar incompatible con los parámetros establecidos en su resolución judicial, por lo que se ven obligados a plantear la cuestión ante el Constitucional antes de decidir si pueden continuar el proceso.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reiterado su discurso en defensa de la actuación policial en la valla de Melilla del pasado 24 de junio, aunque evitando precisar datos sobre la cifra de muertos entre migrantes y policías marroquíes.
Como en anteriores ocasiones, el ministro del Interior ha lamentado de forma genérica las muertes de los inmigrantes, aunque evitando dar detalles sobre asuntos que demandan los grupos parlamentarios relacionados, por ejemplo, con el rechazo en frontera desde el lado español de gendarmes del país vecino actuando junto a la Guardia Civil. En lo referente al colapso de Ceuta, que ha estado sufriendo estos días por el aumento de los pasajeros en la operación Paso del Estrecho, Grande Marlaska ha negado que se haya producido un colapso alguno, destacando que han sido situaciones muy contingentes frente a las que ya se han puesto medidas de remedio que van a agilizar incluso el tránsito de vehículos y personas.
Cambiamos de tema. Tal y como expresa la Agencia Estatal de Meteorología en su habitual predicción estival, los meses de julio, agosto y septiembre van a tener temperaturas más elevadas de lo habitual en toda España.
Serán muy notables, especialmente en Baleares. Todo esto supone una tendencia continuista respecto al mes pasado, en junio. Las altas temperaturas suelen ir acompañadas de falta de precipitaciones y tal es así que la previsión indica que hay hasta un 50% de posibilidades de que llueva menos de lo habitual en todo el país. Asimismo, cabe resaltar que dentro del trinomio de meses de verano, julio suele ser el más caluroso y en concreto será la primera quincena la que marque mayor cantidad de grados en los termómetros.
Y hablamos ahora de ciberseguridad. El Congreso de los Diputados ha adjudicado a la multinacional Babel su ciberseguridad durante los próximos 3 años por un total de 1,14 millones de euros para una protección ininterrumpida 24 horas al día de toda su infraestructura de comunicaciones.
El contrato cubre el ciclo completo de seguridad de la información y contempla una posible prórroga de un año, según ha informado la compañía. El proyecto contempla el ciclo completo de seguridad de la información desde el nivel de gobierno, dando cobertura y soporte al cumplimiento de la normativa legal vigente y mejora continua hasta el nivel de seguridad operativa para la monitorización y gestión de incidentes de forma ininterrumpida, protección del perímetro de red, aplicaciones web, servidores y puestos de usuarios.
Y en cuanto al turismo, hay buenos datos para nuestro país. Según los datos de Frontur, encargado de establecer las estadísticas de movimientos turísticos en la frontera, en mayo entraron en nuestro país 7 millones de turistas internacionales, lo que supone 5 veces más que en ese mismo mes del año pasado.
Estos viajeros gastaron más de 8.000 millones de euros, casi 6 veces más que entonces. Según las encuestas de entrada de turistas extranjeros y del gasto que hicieron en España, el gasto medio por turista subió un 12,5% con respecto a mayo del año pasado, situándose en valores superiores incluso a los niveles previos a la pandemia. Con este nuevo repunte de mayo, la llegada de turistas internacionales y el gasto que realizan en España acumula 12 meses consecutivos de altas interanuales. Reino Unido fue el principal país emisor en mayo con casi 1,7 millones de turistas, seguido de Alemania y Francia, que fueron los siguientes países con más turistas que visitaron nuestro país.
Y finalizamos contándoles que el rey don Felipe VI y la princesa Leonor, acompañados por la reina doña Leticia y la infanta Sofía, van a presidir esta tarde la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Girona, que por tercera edición consecutiva se celebra en Barcelona, ante el rechazo del independentismo a que se lleve a cabo en la capital gerundense.
El Museo de las Aguas de la Fundación Agbar, en la localidad de Cornellà de Llobregat, va a ser la sede de la gala organizada por la Fundación Princesa de Girona, en la que, como en años anteriores, no va a haber ningún representante de la Generalidad por su negativa a participar en actos relacionados por la Casa Real.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con la selección española de waterpolo, que se ha proclamado en Budapest campeona del mundo por tercera vez en su historia. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, el combinado nacional ha alzado un nuevo título al derrotar a Italia en la tanda de penaltis. Precisamente nuestro país había perdido en los últimos 13 años dos campeonatos del mundo y uno europeo por las penas máximas. El séptimo lanzamiento de los transalpinos fue atajado por Edu Lorrio, el guardameta suplente en este mundial, que adivinó el tiro a su derecha del goleador Canella. Granados, con 4 tantos, fue el máximo realizador por parte de España. Por otro lado, el piloto español de Fórmula 1, Carlos Sainz, ha logrado su primera victoria en el Gran Circo al imponerse en el Gran Premio de Gran Bretaña celebrado en el circuito de Silverstone, en una carrera marcada por el accidente del chino Guan Yu Zhu, que obligó a detenerla durante una hora. El madrileño selló su 6º podio del año. Carlos Sainz es además el ganador número 112 de la Fórmula 1. El mexicano Sergio Pérez y el británico Lewis Hamilton completaron el podio. Y terminamos hoy esta crónica con 2 apuntes. La selección española femenina de fútbol sala ha revalidado el título de campeona de Europa tras vencer a Portugal en la tanda de penaltis. Al final del tiempo reglamentario, el marcador reflejaba un empate a 3. Y ya por último, la selección española de rugby a 7 se ha proclamado un año más campeona de Europa en Cracovia. Nuestro país venció por 31 a 10 a Alemania en semifinales y cerró con un 29 a 7 ante Francia en la final. En féminas, nuestras representantes se hicieron con el bronce. Pues así, con el deporte oval, nos despedimos en este inicio de semana. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Vamos a informarles de las noticias más destacadas de la Comunidad Foral de Navarra. En Pamplona se prepara, tras 2 años de suspensión por la pandemia, para vivir los Sanfermines 2022, que empiezan este próximo miércoles 6 de julio a las 12 del mediodía con el tradicional chupinazo en la Plaza Consistorial. Nos lo cuenta desde Pamplona nuestro corresponsal Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Desde Pamplona, efectivamente, un chupinazo que, si nada lo impide, lanzará el ex portero de Osasuna, Barcelona y otros equipos, Juan Carlos Unzué, aquejado actualmente de la enfermedad de ELA y que está dando un bonito ejemplo de superación y positividad en medio de la cruz. Por Pamplona, los días previos a San Fermín son siempre un hervidero de gente y la fiesta se huele ya en la calle. Tras 2 años de suspensión por el COVID-19, hay ganas y el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha llegado a decir que este año los Sanfermines tienen que ser vividos por 3 veces en cuanto a intensidad por este año y por los 2 anteriores que no han podido celebrarse, y que hay que hacer un esfuerzo para que sean los mejores Sanfermines de la historia. Enrique Maya.
Tenemos todos una responsabilidad, sobre todo este año tan especial de la Vuelta, una responsabilidad como ciudad. Y yo lo que pido a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas, y también se lo pido a los medios de comunicación, que hagamos todos ese esfuerzo porque estos sean los mejores Sanfermines de la historia. Todos sabemos lo que significa San Fermín para la ciudad. Por supuesto, sentimiento, corazón, disfrute, es lo nuestro, son nuestras fiestas, pero tienen también una componente económica muy alta. Tenemos que trabajar para que estos Sanfermines se trasladen al mundo como los mejores Sanfermines de la historia.
El alcalde de Pamplona ha reiterado su compromiso para que Pamplona sea en estas fiestas una ciudad libre de agresiones sexistas y ha resaltado el trabajo de Policía Foral, que logró en un tiempo récord, ha dicho, detener y poner a disposición judicial a los componentes de la manada en los Sanfermines de 2016.
Como siempre, lanzamos una campaña para recordar que Pamplona es una ciudad comprometida en contra de las agresiones sexistas. Aunque tenemos el recuerdo terrible de la manada, también tenemos que quedarnos con la reacción de la ciudad, tenemos que quedarnos con la actuación de la propia ciudad, e en concreto quiero destacar el trabajo de Policía Municipal. A veces no nos damos cuenta de que la manada fue puesta a disposición judicial de manera muy rápida, yo diría que en un tiempo récord, gracias al trabajo de la Policía Municipal, que los detuvo y los puso a disposición judicial. Hablemos también de lo positivo, y con el mismo compromiso que se actuó en aquel momento, vamos a seguir actuando como ciudad, nadie lo dude, en contra de las agresiones sexistas. Instalaremos también una caseta informativa, en este sentido, en la Plaza del Castillo, y pondremos todos los medios posibles para informar, para formar y para promocionar las conductas cívicas. Cualquier conducta incívica, lo reitero, será perseguida, será rechazada, y el que cometa cualquier tipo de delito será puesto rápidamente a disposición judicial.
Así pues, empieza la cuenta atrás para este miércoles, día 6 de julio a las 12 del mediodía, con un programa de fiestas en el que se han previsto más de 500 actos destinados a públicos de todas las edades.
Y ayer la presidenta de la Comunidad Foral, María Chivite, presidió el homenaje a los reyes y reinas del antiguo Reino de Navarra, celebrado con representantes de las instituciones forales en el monasterio benedictino San Salvador del Eire. ¿No es así, Miguel Ángel?
Sí, así es. Navarra mantiene así una tradición iniciada en 1973 por la entonces Diputación Foral, que ya se recuperó el año pasado tras dos de interrupción por el cambio de la actual legislatura y por la pandemia del COVID-19. El monasterio de Leire custodia los restos de los primeros monarcas del Reino de Pamplona, precursor del Reino de Navarra. El acto de ayer, de carácter civil, dio comienzo con un recorrido por el recinto del monasterio del cortejo oficial, precedido por los ujieres que portaban la corona de flores y los objetos de la ofrenda, maceros, rey de armas, y seguido también por las autoridades, la presidenta Chivite, el presidente del Parlamento Foral, Unai Ualde, y las consejeras y consejeros del Ejecutivo Foral. Mientras avanzaba la comitiva, la banda de trompetas y timbales del gobierno interpretó el himno de Navarra, marcha para la entrada del reino. Al entrar en el templo, las autoridades recibieron el saludo del abad mitrado del monasterio, el padre Juan Manuel Apesteguía, de la Orden de San Benito, y ocuparon sus lugares frente al Panteón Real. A continuación se dio lectura en castellano y en euskera a un texto redactado por la historiadora Eloisa Ramírez, que explica el simbolismo de Leire en la historia de Navarra, y se leyó otro texto sobre la tradición de rendir homenaje a los reyes y reinas. Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes.
Gracias, Miguel Ángel, por toda esta información. Y vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde podrían formarse algunas tormentas en zonas de Galicia, La Rioja, Pirineos, interior de la Comunidad Valenciana, región de Murcia o en Teruel. El resto del país estará poco nuboso o despejado. Las temperaturas volverán a subir en gran parte del país, superando los 30 grados. Y mañana martes esperamos cielos poco nubosos o despejados en casi todo el país, excepto en el noroeste, donde podría descargar alguna llovizna débil. A partir de media mañana aumentará la nubosidad de evolución diurna y se formarán chubascos y tormentas que pueden ser fuertes en Teruel, interior de la Comunidad Valenciana, Galicia, Cuenca, Albacete o en Pirineos, sin descartarse alguna tormenta aislada en el centro y en el sureste peninsular. Las temperaturas bajarán algunos grados, excepto en el suroeste, donde se mantendrán.
Es todo por ahora. Las hemos acompañado Natalia Otero de Bustos y Yolanda Gómez. Más noticias ya se las ofreceremos a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.